Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
Hablemos de fútbol.
Y ya llegamos a tiempo de Hablemos de Fútbol y se encuentra ya con nosotros en la línea Sergio Levinsky. Sergio, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Carlos? Un placer como siempre. ¿Cómo estás?
Bueno, muy bien, Sergio. Y vamos a comenzar hablando de la Conmebol y 10 años de Alejandro Domínguez al mando de la Conmebol con una promesa inicial de combatir corrupción, de cambiar los estándares. ¿Qué ha pasado realmente en estos 10 años y qué diferencia ha hecho Domínguez para la Conmebol?
Bueno, efectivamente se cumplieron 10 años, parece mentira, ¿no? Ya de la asunción de Alejandro Domínguez como presidente de la Conmebol, con una gala espectacular, con muchísimos invitados de toda Sudamérica en Asunción, en Luque, donde está la sede de Asunción, en Paraguay, muy cerca de la capital Asunción. Y sí, bueno, él asumió proponiendo algunos cambios muy importantes en 2016. Muchos de estos cambios realmente no se vieron en realidad tal como él lo propuso. Otros sí, por ejemplo, que sí, él habla de haber recuperado 130 millones de dólares del FIFA Gate, que fue uno de los asuntos de corrupción más fuertes de la historia del fútbol, ¿no? Porque consistió en la compra por parte de empresarios de medios de comunicación, de los más importantes, y productoras también, de derechos a muy bajo precio de transmisión de partidos, pagándole para esto sobornos a los principales dirigentes de la anterior generación de la Conmebol. Es decir, que cuando asume Domínguez en 2016, era un año después, casi diría que medio año casi después de lo que fue la redada aquella del FIFA Gate en Zurich, cuando se elegía presidente de la FIFA, y fueron detenidos varios de estos dirigentes, llevados a los Estados Unidos, porque se utilizaron cuentas de los Estados Unidos, de ahí que pudo participar el país, Estados Unidos, con su poder judicial. Pero claro, lo que pasó es que hay varios de estos integrantes de lo que fue el asunto de corrupción de FIFA Gate que después lentamente fueron volviendo a la Conmebol. Fueron volviendo porque, por ejemplo, la Conmebol le otorga derechos a muchas de estas empresas que en realidad deberían estar vetadas. Y sin embargo, sigue trabajando con estas empresas en la transmisión de partidos. Esto por un lado. Pero sí, claro, lo que dice por lo menos Domínguez es que recuperaron 130 millones de dólares que le reclamaban a la justicia a los Estados Unidos como devolución a la Conmebol por, él decía, robos a la propia entidad por parte de estos dirigentes o empresarios. Pero claro, después Carlos vuelve a trabajar con esos empresarios a los que tanto criticó, ¿no? Pero bueno, también hay muchas otras cosas, porque un hecho muy importante de esta Conmebol, de esta conducción, es haber querido copiar mucho al fútbol europeo. Por ejemplo, copiar los formatos, las de las finales. La final de la Copa Libertadores por muchísimos años fue una final a doble partido, local y visitante. Ahora se juega con una final muy parecida a lo que es la final de la Champions, muy parecida, con la misma situación. Intentó, por un lado, hacer crecer al fútbol sudamericano de equipos, tratando de que la Copa Libertadores se defina muy al final de noviembre, como para llegar al Mundial de Clubes o ex Copa Intercontinental, con equipos preparados y en competición, como para tener más fuerza al competir con los equipos europeos. Pero fíjate qué cosa extraña, que desde que Domínguez asumió, nunca un equipo sudamericano pudo ganar un Mundial de Clubes, o la Conmebol, o la Copa Intercontinental. Es decir, desde 2012, que no hay un equipo sudamericano que le gane a un europeo una competición de estas. También hay varias cuestiones negativas, ¿no? Por ejemplo, una de estas cuestiones negativas es no haber conseguido haber tenido una firmeza mayor para estas últimas decisiones de FIFA, de que los Mundiales de Clubes, ahora nuevamente Copa Intercontinental, porque el Mundial de Clubes es de 32 equipos, los equipos sudamericanos siguen jugando o entrando en la semifinal como antes entraban junto con los europeos. Ahora los equipos sudamericanos entran, tienen que jugar dos partidos para llegar a la final, y los europeos entran directo a la final. Es decir que hay dos escalones abajo de los sudamericanos sobre los europeos, cuando hasta 2012 estaban casi igual en títulos. Es decir, que un equipo sudamericano está igual a la misma altura que un asiático o que un africano, con una historia muchísimo mayor que esos equipos, ¿no? Así que bueno, el otro tema también es la clamorosa derrota que ha tenido la Conmebol con el Mundial 2030, un Mundial en el que se postulaba la Conmebol para que lo organizaran Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile originalmente. Bueno, la FIFA directamente sacó a Chile de estos cuatro países, directamente lo sacó, quedaron tres, y le otorgó solamente un partido a cada una de ellas. de local. Es decir, que ni siquiera son sedes permanentes, sino que apenas se jugará un partido de cada uno de estos países. Y por eso Alejandro Domínguez ahora está insistiendo con algo como proponer 64 equipos para el Mundial 2030, ¿no? Es una locura de equipos, pero lo propone en el sentido de que en lugar de tener un partido cada país, tenga un grupo entero cada país. Entonces, claro, al tener tantos grupos con 64 equipos, lo que dice la Conmebol es, bueno, en lugar de darnos un partido de cada uno de los países, nos dan los 6 partidos de cada grupo de esos países, ¿no? Así que, bueno, todo esto me parece para resaltar. El otro rasgo, para terminar, hay muchos más, por supuesto, pero saliente fue la Copa Libertadores de la final de 2018 en Madrid. No, es un poco raro, una copa que se llama Libertadores de América, porque por la historia de los que liberaron a América de España, y una final de Copa Libertadores se juega en Madrid, ¿no? Entre los dos equipos argentinos. Bueno, realmente increíble, esta es una de las situaciones más raras que se puede comentar de estos 10 años de Alejandro Domínguez al frente de la Conmebol.
Bueno, de la Conmebol vamos a hablar del Mundial de Fútbol FIFA 2026 y declaraciones de el expresidente de la FIFA, de Sepp Blatter, que en una entrevista estaba incluso llamando a boicotear de alguna manera indirectamente el Mundial, pidiéndole a las personas que no fueran a Estados Unidos a ver el Mundial. Eso también en el marco de lo que está sucediendo en Groenlandia. Y también está haciendo eco, al parecer, en algunos equipos del mundo, ¿no?
Sí, efectivamente, efectivamente. Lo que pasó es que Joseph Blatter, que está muy enfrentado, el expresidente de la FIFA, con Gianni Infantino, con el actual presidente, muy enfrentado, porque claro, Infantino trató de investigar lo que ocurrió en tiempos pasados. Y ni bien asumió, porque Infantino asumió casi, te diría que paralelamente a Domínguez, lo que hablamos antes. Domínguez asumió en enero del 16, Infantino en febrero del 16 en la FIFA. Y claro, Blatter en 2015 había tenido que renunciar a la FIFA como presidente al poco tiempo de asumir su nuevo mandato, porque presidentes de varios países europeos, directamente de la nación, de varios países europeos, se opusieron a que alguien ligado a la corrupción como fue el Gate continuara en el cargo. Así que a los días de asumir, Blatter renuncia a la FIFA, deja un presidente de transición, el camerunés Issa Hayatou, y en febrero de 2016 asume Infantino. Así que hay un gran enfrentamiento entre los dos. Y claro, Blatter se tomó de unas declaraciones, Carlos, que hizo el abogado suizo Marc Piet. Marc Piet fue el encargado de un comité de anticorrupción, de investigaciones de la FIFA, que no terminó bien. Este comité funcionó entre 2011 y 2014, no terminó sacando conclusiones muy claras, pero bueno, se tomó de Marc Piet, que hizo unas declaraciones a un medio suizo que se llama The Bund. Estas declaraciones son del 23 de enero y dice Marc Piet: manténganse alejados de Estados Unidos. Lo verán mejor por la televisión y al llegar los hinchas deben saber que si no complacen las autoridades, los podrán directamente en el siguiente vuelo de regreso a casa. Si tienen suerte, dijo eso Marc Piet al diario suizo. Entonces, a partir de esas declaraciones, Blatter escribió en X, en la red social X, tanto en inglés como en francés: creo que Marc Piet tiene razón al cuestionar este mundial. Así que, claro, esto por un lado, o sea, que Blatter se sumó a esta cuestión de plantearse un boicot. ¿Y por qué? Bueno, por esta razón del trato a los inmigrantes, por lo que está pasando con estas redadas del ICE o del ICE, ¿no? Este organismo que utiliza a veces hasta gente tapada, que no se le ve la cara, y que han reprimido, hay muertos por estas manifestaciones. Y también hay redadas durante los partidos, como ocurrió en el Mundial de Clubes o en la Copa América pasada en los Estados Unidos, ¿no? Directamente redadas en las tribunas que generaron pánico en muchos inmigrantes para ir a los partidos que tanto gustan los latinos de fútbol. Y también otro que cuestionó, como decías muy bien, el Mundial es Ocke Gottlieb, que es uno de los vicepresidentes, que tiene más de uno, de la Federación Alemana, que dijo también a un diario local que era el momento de considerar seriamente el boicot. Y comparó lo que pasó en los Juegos Olímpicos de Moscú en 1980, cuando Estados Unidos decidió no ir por la invasión a Afganistán. Entonces, lo que dice este dirigente es, bueno, si esto pasó en el 80, esta situación de ahora es muchísimo peor. Y entonces, con lo que pasa en Groenlandia y con lo que pasa interiormente con los inmigrantes, hay que considerar seriamente la posibilidad de no ir al Mundial, que los europeos deberían tratarlo. Así que bueno, no cuenta aparentemente con el apoyo de Philippe Diallo, eso sí, el presidente de la Federación Francesa, que dice que él no tiene ningún problema y que no considera el boicot. Pero ya empiezan a aparecer voces importantes, disidentes, voces que dicen que hay que boicotear para terminar con lo que ocurre en Estados Unidos con Donald Trump.
Bueno, vamos a ver qué sucede también en este espacio. Y vamos a finalizar rápidamente, Sergio, hablando sobre la previa de la Champions League que se juega aquí de madrugada el día de mañana en Australia y que ya tiene al Arsenal y al Bayern de Múnich en la siguiente fase. Pero muy cerca está Real Madrid, también otro equipo como el Barcelona, de poder acceder a esta siguiente etapa.
Sí, así es, Carlos. Bueno, este formato, si se discutía anteriormente, es el segundo año, la segunda temporada con este formato de 36 equipos y una liguilla de todos en la misma tabla de posiciones. Bueno, parece que ya no va a tener mucha discusión, porque llegar a la octava y última jornada con tantos equipos involucrados y que casi todos se juegan por algo, menos dos o tres arriba y unos pocos abajo, es un éxito absoluto, ¿no? Es un super miércoles, como se le llama en Europa, con todos los partidos al mismo tiempo para que no haya ventajas deportivas y algunos partidos muy importantes porque, y claro, acá se están jugando algunos para entrar en el top 8, que es lo más importante. Entrar en el top 8 significa que los 8 primeros de los 36 van directo a octavos de final. Es decir, que no juegan ningún partido, esperan a los rivales en los octavos de final y serán locales en el segundo partido. Como ese doble partido, definirán en casa, ¿no? El segundo partido. Luego están del noveno al vigésimo cuarto, los que podrían entrar en playoff. ¿Esto qué significa? Jugar dos partidos más para entrar en octavos. O sea, los ocho mejores de este playoff, de los 16 que queden, van a ir a jugar de visitantes el segundo partido, pero jugarán el primero como locales, ¿no? Entonces, podrán acceder también a los octavos. Y, claro, los que pierdan ya quedarán eliminados. Y luego hay una cantidad de equipos ya directamente que pueden quedar eliminados. Entonces, claro, los eliminados juegan por, aunque sea entrar en los playoffs, para ver si por lo menos en los playoffs, aunque sea jugando el primer partido de local y segundo de visitante, pueden llegar a los octavos de final de alguna forma. Los que están jugando hoy por hoy en los playoffs como visitantes quieren al menos jugar de locales el segundo partido. Y los que están como locales en los playoffs quieren entrar en los top 8. O sea que acá tenemos una enorme cantidad de equipos con chances de algo. Y se destacan algunos partidos muy interesantes. Por ejemplo, tenemos un PSG Newcastle, que es un partido en el que los dos están en este momento arriba en la tabla. El Manchester City con el Galatasaray, en el que Manchester City quiere entrar en el top 8 y el Galatasaray quiere por lo menos ser local en el playoff. Hoy sería visitante el segundo partido. Liverpool prácticamente clasificado, se juega contra el Carabao, que es el único que se juega algo acá, pero claro, tiene que ir a Anfield a jugarse, también para ser local en el playoff. Borussia Dortmund, que es local en el playoff, quiere jugar frente, va a jugar frente al Inter, que quiere entrar en el top 8 y hoy no está entrando, el Inter, por ejemplo. El Barcelona, que tampoco está entrando en el top 8 y quiere entrar frente al Copenhague, y quiere llegar a los playoffs. El Arsenal contra el Ramat Kiryat, este es el partido donde no hay nada en juego. Fíjate que es uno de los dos partidos en los que no hay nada en juego porque se da la casualidad que juegan el primero de todos, que ya está clasificado, contra el último de todos, que ya no puede hacer nada. Luego tenemos al Atlético Madrid, que quiere entrar en el top 8 y que todavía no entra, contra el Bodø/Glimt, que se juega la última carta para no quedar eliminado, el equipo noruego. El Real Madrid visita al Benfica con una situación particular porque uno de los mejores alumnos, quizá el mejor, de Mourinho, que es Arbeloa, como jugador, ahora como entrenador, enfrenta a su ex entrenador del Real Madrid, Mourinho, el Benfica, ¿no? Y Mourinho se juega todo con el Benfica allí, porque si no gana, prácticamente se queda fuera de la Champions, contra un Real Madrid que hoy está en el top 8 y está bastante cómodo en esa situación. En fin, una enorme cantidad de partidos muy interesantes en los que todos se juegan por algo, como decíamos, salvo unos muy, muy pocos equipos.
Bueno, ahí también estaremos pendientes de todos los detalles de este super miércoles de la Champions League y nosotros continuamos hablando de fútbol. Sergio Levinsky, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en SBS Audio Australia en español.
Por favor, Carlos, un placer, como siempre, ¿eh? Un fuerte abrazo y buena semana.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.